de la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Voy a la primera parte de la lectura que en esta noche hice y quiero intitular en esta noche estos pensamientos puestos a prueba. Sin decir quién, ni con quién, ni cuándo. Un hermano fue invitado a trabajar en cierta organización. Había en esta organización ya un olor un poco negro. Asunto de situaciones que estaban ocurriendo dentro de la organización que no eran sanas. Y el hermano que fue invitado, el dirigente, el director, el mandamás que lo invitaba, le dijo: te invito a que trabajes conmigo en cierta capacidad ejecutiva, pero tú vas a descubrir ciertas cosas que tengo de antemano que avisarte. Esto y esto ocurre entre nosotros y estamos en estos problemas, pero no podemos decírselo a nadie. Tenemos que mantenerlo en secreto para mantener vigente el ministerio y que no se venga abajo. Y dijo el hermano: en ese caso, hermanos, yo no puedo. No puedo ceder mis convicciones en una situación así, a menos que ustedes estén dispuestos a revelarlo como se debe de revelar, confesar el asunto y salir del mal. Y dijo el que dirigía la organización, y por un bono de $200,000 vendrías. Y dijo el hermano: no, no puedo, lo siento mucho. Lo que les digo se me dijo a mí por un serio ministro del Señor a quien he conocido por muchos años y a quien yo le creo. Y dijo el dirigente de esta organización a este invitado a trabajar: y si le doy, señor hermano, un bono aparte de su salario de $1,000,000, ¿vendría usted a trabajar conmigo? Y dijo el invitado: ¿cuándo quiere que empiece? Me da escalofríos. Me da escalofríos. Pensar que una convicción esté de venta. Pensar que algo pueda tener precio. Otro, dicho sea de paso, tanto el dirigente de esta organización como este han caído del ministerio y están abajo. Como tenía que ser, tarde que temprano. Otro incidente similar. Esto ocurrió en Puerto Rico. A un hermano en Cristo, ministro, predicador del Evangelio, se le ofreció una posición política en Puerto Rico. Yo conozco a esta persona personalmente, es un amigo, lo quiero mucho, he dormido en su casa. Él y su señora han sido muy amables conmigo. Y él al principio dijo: no, porque estoy involucrado tanto. Él tenía una parte de negocio y parte de ministerio, y no puedo tomarlo más que todo por el ministerio. Pero quizá él, como otros más, y espero en el Señor, hermanos, que no todo pastor tenga un punto débil. Parece que la oferta siempre llega a un punto donde cualquiera de nosotros quiebra. Yo espero en el Señor que yo no tenga punto de quiebre. Y creo ante Dios no tener un punto de quiebre. Honestamente hablando, sinceramente hablando, si alguien viniera ofreciéndome $10,000 para algo que no es sano y que me desvía del ministerio, yo no los recibiera. Ante el Señor, yo no los recibiera. Y si fueran 100 millones y no 10 millones, lo mismo sería. Lo miraría como piltrafa, como suciedad, con el permiso de ustedes, como para tirarse en el resumidero. El hombre de Dios no debe de tener nunca precio. No se le debe poder comprar por nada en la vida. Por nada en la vida. Con esta persona de quien yo hablo, el precio fue suficiente. Para algunos siempre hay un precio suficiente, qué desgracia, ¿no? Para algunos siempre hay un precio suficiente. Espero que nunca lo haya para ninguno de ustedes. Que nunca haya un precio suficiente para hacerlo desviarse del el camino recto y las convicciones rectas que ustedes tienen en el Señor. Y él, en efecto, se apartó del ministerio, tomó su posición política, poco a poco se vino abajo, están todavía juntos con la señora, pero apenitas, por un hilo. Porque quien cede convicciones por cualquier cosa de este mundo es el comienzo de su derrota. Eso es seguro, tan seguro como la puesta del sol todas las noches y de oscurecerse cuando se pone por fin. Seguro, 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 seguro. ¿Quién cede? Quien cede sus convicciones por cualquier cosa en la vida ya está derrotado. Es nada más cosa de tiempo para que se confirme la derrota. Pero ya está derrotado. Hablemos de esto. Son cinco cosas que yo quiero en esta noche traer a cuentas que están siendo puestas a prueba. Uno, nuestra fe como cristianos está en estos días puesta a prueba. ¿Sabe qué me asusta, hermanos? Yo creo en Juan 17:21, donde habla acerca de que todos seamos uno para como el Señor, como mi Padre y yo, exactamente, sí, la unidad. Obviamente yo creo en la unidad espiritual y cristiana y hermanal, obviamente, yo lo creo con todo mi corazón. Y creo que la verdad, como quiera, es, el hecho es que intrínsecamente no hay separación. Espiritualmente ya estamos unidos, creo en la unidad. Pero hay un punto donde la unidad demanda un sacrificio de convicciones. Y cuando se llega al punto donde para llevarnos bien con otra persona de otra denominación o de otro grupo, también llamado, no porque solo Dios sabe eso, también llamados cristianos, pero con tal de llevarnos bien con ellos y de tener armonía pública con ellos y de tener representación pública con ellos, una unidad de esa índole que demanda la sede de nuestras, el cedimiento de nuestras convicciones personales, es peligroso. Y muchos hermanos han perdido su fe por la unidad. Cosa paradójica, pero eso es cierto. Que el Señor nos cuide en eso. Y que no resulte que por unidad vayamos a perder nuestra fe. Por entregarnos a otros, vayamos a perder nuestra fe. Desgraciadamente, muchas veces el deseo de unidad debilita la doctrina. Debilita la doctrina. Debemos de mantenernos firmes. Y que conste, eso no quiere decir que yo puedo tener compañerismo espiritual y unidad con un hermano en Cristo que no cree exactamente en todos los detalles doctrinales como yo creo, pero no a cuestas de mi cedimiento de mis convicciones. Y que él sepa que lo quiero con todo mi corazón y es mi hermano en Cristo y estaremos juntos en el cielo, pero que estas son mis convicciones, aquellas son las de él, yo se las respeto, que me respete las mías, que yo no cedo por nada. Lo que soy, lo soy desde el principio de los tiempos y no quiero cambiar por nadie. Y no es obstinación, es que yo sé en quién he creído. Y estoy persuadido que debo de servirle a él hasta el último día de mi vida en la forma en que he creído. No perder, hermanos, nuestra fe en el Señor por nada en la vida. Y que el deseo de aceptar algún otro hermano, Y que tengamos que ceder para así hacerlo, que no perdamos nuestra fe en el Señor. Hay algo que a mí me asusta, hermanos, dentro de este mismo punto de sedimento de fe. En El Salvador estuve en una convención en un seminario ministerial pastoral. Y llega conmigo un ministro amigo mío de las Asambleas de Dios. Yo trabajé muchos años en las Asambleas de Dios. Y él había sido un colega mío dentro de nuestra misma denominación de las Asambleas de Dios. Y me dice, hermano Pablo, me dice, esto hará como 5 o 6 años atrás. Hermano Pablo me dice, y él rebuscó las palabras como dejar asentada su idea y su concepto que tenía, ¿no? Me dice, hay tanta gente en nuestra república y en nuestras repúblicas heridas, desposeídas, personas indigentes que no tienen nada y que no pueden tener nada porque los gobiernos y los ricachos se los han quitado todo y son esclavos y ellos son los que principiaron acá la cosa y ahora ellos han venido los extranjeros de Europa y se los han quitado todo, refiriéndose a los conquistadores de 400 años atrás. Y le digo, él, ¿qué me está diciendo, Raúl? Y me dice, pues hermano Pablo, que es tiempo que el cristianismo refleje su significado. Y que si de veras el cristianismo sea una potencia libertadora, que nos levantemos nosotros aun que tengamos que tomar armas. Y peleemos en contra de las fuerzas que están quitándole a los pobres y a los indigentes sus posiciones en esta vida. Yo, hermanos, por poco me desmayo. Por poco me desmayo. Porque venía de un hermano querido mío. Dicho sea de paso, Raúl ya no piensa igual. A los 6 u 8 meses se dio cuenta él que era falacia su pensamiento. Tratar de humanamente resolver un problema que no es humano, sino que es espiritual, aunque tiene sus matices humanos. Pero en ese momento, yo por poco me caigo de espaldas. Vi a un hermano en Cristo, colega en el ministerio, predicador del Evangelio, fuerte hermano en El Salvador, con el parabién de toda la demás hermandad de las Asambleas de Dios y de otras muchas iglesias también. Lo veía yo a él caerse de bruces espiritualmente y perder su ministerio por querer materializar algo que es espiritual. Y me asusté y se lo dije, Raúl, me asustas, me asustas, me asustas. ¿Sabe una cosa? Un ministro en Latinoamérica, y hermanos, ustedes saben esto, porque de una forma u otra lo han tenido que haber experimentado. Un ministro en Latinoamérica, hermanos, tiene un gran problema. Y es que si él se plantea en contra de la teología de liberación, lo que está haciendo es volviéndose al lado de los yanqui imperialistas. Y francamente sufrimos un problema. El problema de mantenernos ecuánimes con las demandas de Cristo Jesús, mi reino no es de este mundo, y a la vez tratar de solventar el problema económico y social y demográfico de Latinoamérica, porque sí, el problema está allí, hay que reconocerlo. Y es un problema, y sufrimos el problema. Y tenemos que sufrir la crítica de los hermanos, de muchos hermanos, la crítica de muchos hermanos. Tenemos que sufrir el dolor de muchos hermanos. Tenemos que sufrir incluso el rechazo de muchos hermanos que nos están diciendo que somos ya derechistas y por eso ya tomamos esa tesis que tomamos y que somos yanqui imperialistas y que por eso no nos afligimos por los pobres de Latinoamérica. Me ha tocado a mí predicar en congresos donde presentes han habido fuertes líderes de la teología de liberación, fuertes líderes. Y mi tesis siempre es esta: Hermanos, yo sé que Latinoamérica ha sufrido, nadie lo puede negar. Yo sé que los conquistadores de Europa vinieron para acá, les robaron al indio que estaba aquí, les robaron sus bienes, les robaron su oro, les robaron su plata, les robaron sus diamantes, les robaron sus terrenos y aún les robaron su mente y les robaron su corazón. Yo lo sé, y los hicieron esclavos. Los dueños de esta tierra han llegado a ser esclavos y los extranjeros son los capataces que mandan ahora. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, y no está bien, está mal, pero la bala nunca calma la herida. La solución no está en revolución, la solución no está en matanza. Dos males no resuelven el problema. La solución está en que Cristo entre al corazón de las personas. Y cuando Cristo cambia el alma, y se los he dicho con el alma, cuando Cristo cambia el corazón y cuando Cristo cambia el alma, Él también con eso cambia la mentalidad. Y cuando cambia la mentalidad, el modus vivendi también cambia. Lo he visto 1,000,000 de veces, el modus vivendi también cambia. Pero desgraciadamente, quizás por no saber en qué pie doctrinal y espiritual y de fe estamos parados, fácilmente cedemos a esa tesis. ¡Ajá! Con que te has vuelto imperialista. Y de ahí que muchos hermanos han perdido la fe. Han perdido la fe. La fe del creyente sencillo, creyente en Cristo Jesús, que ama al Señor. Y por sencillo me refiero yo a la sencillez de creer en el Señor con todo el corazón, no a el grado de educación o cultura que tenga el tal o cual creyente. La fe del creyente sencillo está siendo a prueba hoy en día, puesto a prueba hoy en día más que nunca. Sean fieles, hermanos. Por nada en la vida pierdan su fe. ¿Cómo es que no se pierde la fe? En primer lugar, estudiando la Biblia constantemente. Lean la Biblia constantemente, empápense de ella, llénense de ella, sepan lo que dice la Biblia. Y más que todo, ¿saben? No más que todo, pero conjuntamente con todos los demás de la Biblia, lean el Antiguo Testamento y vean cuántas veces los israelitas quisieron por su medio de resolver su problema y siempre se caían de bruces. La solución no está en una solución material y humana. La solución siempre es espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sencillamente, mis queridos hermanos, digan lo que digan los señores de este mundo, sencillamente porque el problema también es espiritual. Número dos, nuestra dedicación está siendo puesto a prueba. El hermano Myers contaba de su llamamiento en el ministerio. Yo creo que todo ministro puede contar del momento en que él sintió del Señor ese llamado emocional para servirle al Señor. Yo estaba en Zion Bible Institute. ¿Conoce Zion Bible Institute? En Rhode Island. Pasé allí los 3 años del curso, de mi edad de 17 años hasta la edad de 20 años. En el segundo año, no, pero que diga, en el primer año del instituto, el Señor me hizo ver que yo debía de ser un misionero. Me llamó a la obra misionera. En otra ocasión se los conté, recuerdo. Y que Él quería que yo fuera misionero. Recuerdo que en el momento de la fuerte del trauma emocional del llamamiento en sí, yo estaba sentado en la congregación de los estudiantes en un periodo devocional y qué sé yo qué predicaban, ni sé yo de qué era el mensaje, porque no tenía nada que ver con un audio, con una especie de plática personal que yo estaba teniendo con el Señor Jesús. Y mi cabeza estaba agachada y mis manos temblando y mis pies temblando y mi cuerpo temblando todo, y yo y el Señor diciéndome: quiero que seas mi siervo en Latinoamérica. Yo diciendo: Señor, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo había nacido en Puerto Rico de padres misioneros y yo no quería ser misionero. Yo le dije: Señor, te sirvo en cualquier cosa menos misionero. Para mí no era ninguna aventura. Yo ya lo conocía. Tengo 2 hermanos que nacieron ciegos porque mi madre no tenía la suficiente alimentación en Puerto Rico durante el periodo de su gestación para alimentarlos apropiadamente, y nacieron con cataratas infantiles. Hasta el día de hoy los 2 son ciegos. dos hermanos que murieron en Puerto Rico, murieron infantes por lo mismo, falta de alimentación, falta de todo lo adecuado, ¿no? Éramos muy pobres. Un 5 era como que hoy fueran, no digamos pesos, sino que en dólares, una moneda de oro de $20 o $50 o $100, qué sé yo qué. No teníamos, era muy muy pobre, extremadamente pobre. Y yo no quería esa vida. Yo dije: Señor, te sirvo en Estados Unidos, pero no me mandes para ningún otro lugar. Yo no quiero salir de aquí, no salgo. No. Así que no me molestes, no quiero ir. Recuerdo que una vez le dije: Señor, manda algún tonto gringo que no sabe lo que está haciendo, ni a qué se está yendo, yo aquí te sirvo, Señor. De repente me vi cabeza en una guillotina, como acostado sobre un tronco de árbol. El armazón que sostenía la cuchilla a los lados, arriba la gran cuchilla que podría pesar, qué sé yo, un par de quintales. Y la cuerda que bajaba, que al jalar la cuerda, aflojaba la cuchilla y bajaba la guillotina para de un sazo cortarme la cabeza. El carazo estaba allí para recibir mi cabeza. Y decir yo: Señor, muy bien, yo iré, era decirle: jala el cordel y mátame. Que aquí van todos mis deseos, todas mis ambiciones, todo mi futuro, todos mis planes, aquí va todo. Y decirle: sí, Señor, yo iré, era como digo, decirle: mátame, jala el cordel y mátame, Dios, porque todos. Y estaba entre que sí o sí que no. Y débil ya. Y recuerdo el momento en que yo le dije: Señor, si nada en la vida te satisface, si en cuanto a mí no hay otra opción, si tú vas a quitar de mí tu bendición, a menos que me rinda, entonces jala el cordel. Y cuando yo dije: jala el cordel, me voy dando cuenta que no hay ninguna guillotina, que mi cabeza no estaba sobre el madero, que no había ningún canasto, ni ningún armazón, ni ninguna cuchilla, ni ninguna guillotina, sino que todo lo contrario, al decir yo jale el cordel, entró en mí una tan profunda paz, una especie de libertad, una especie de sosiego. Casi me desmayo yo de nada más el aflojamiento de mis nervios físicos. Un desahogo tan grande. Esa fue la primera reacción. La segunda fue una tan profunda alegría como no se imaginan. Una alegría tan profunda y tan grande que yo no me aguantaba por en ese instante ya estar en alguna parte de Latinoamérica en ese momento. Y la tercera cosa era una especie de libertad. Yo estaba libre, totalmente libre. Pasaron 5 años de agonía para mí. El año segundo de mi universidad, o de mi, no universidad, sino que seminario bíblico, y el año tercero. Otros 2 años más, que los pasé a puras penas, porque mi cabeza no estaba en eso, sino que estaba en Latinoamérica. Recuerdo que entre años escolares, pasé un verano en Cuba. Mi corazón estaba en Latinoamérica. Por fin terminamos el año y fui a otro colegio, Central Bible Institute, por unos 6 meses. Y en el año 42, enero, nos casamos con mi señora, y en el 43 llegamos a El Salvador, Centroamérica. Han sido los años más gloriosos de mi vida. De aquel entonces acá, bajo la dirección del Señor, en el año 64, pasamos nuestras oficinas a Costa Mesa, California, pero siempre ministrando en toda Latinoamérica. Eso nunca se me quita de encima. Dedicación. Y todo ministro de Dios, en una forma u otra, ha tenido que hacer esa dedicación. ¡Jala el cordel, Dios, mátame! En una forma u otra han tenido que decir: sí, yo iré, sí, yo iré, sí, yo iré. Y yo, mis hermanos, he visto, oigan lo que les voy a decir, jóvenes músicos, escuchen lo que les voy a decir, y jóvenes ministros, escuchen lo que les voy a decir, yo he visto una y otra y otra y otra y otra vez que esas convicciones se han puesto a un lado por buscar lucro del ministerio que Dios nos ha dado. A tal punto que he escuchado a jóvenes decir, o cualquiera, voy a su iglesia, pero si me da $2,000. Poner condiciones al ministerio que ni es de uno. Condiciones al ministerio. Yo reconozco, yo no soy un irrealista, reconozco la importancia de que los gastos sean cubiertos cuando se puede, aún así, ¿no? Si a mí me dice un hermano, quiero que venga a mi iglesia, hermano Pablo, pero sencillamente somos pobres y yo no tengo ni siquiera para cubrirle el gasto. Si puede venir, se lo agradece muchísimo. Con más entusiasmo yo iría. Pero he visto convicciones, hermanos, puestas a un lado. Convicciones tiradas a un lado. Porque en el mundo ahora profesional, clérico, cristiano y musical, hay una especie de competencia tal que la convicción original que tuvimos, que nos lanzó al ministerio, se ha puesto a un lado y ahora es competencia. Y voy a tal iglesia y a este le dieron $2,000 y a mí me dan 25 miserables pesos. Y salgo amargado de allí y competencia. Hermanos, no permitamos que el diablo ponga nuestras convicciones en derrota. Es el día cuando están siendo puestas a prueba nuestras convicciones. Pero mantengámoslas firmes, recordemos de dónde hemos venido. ¿Quiénes éramos antes? Y pidámosle al Señor que nos dé fuerza para serle fiel todos los días de nuestra vida. El Señor suplirá nuestras necesidades, hermanos. Yo no sé ni cómo es que sacamos las cuentas. Porque cuando yo saco las cuentas, si voy a un culto y me tratan mal, yo me hago de cuenta dentro de mí que en todo lugar me tratan mal. Que así me pasa siempre. Y me enojo y qué sé yo cuántas amarguras le llegan a uno. En fin, todos lo sabemos, ¿no? Pero cuando voy sacando la cuenta al fin del año, resulta que no es así. Que el balance al fin del año es más de lo que yo pensaba. Así que lo que no hizo este, más de la cuenta hizo este otro acá. Y se ajusta, la cosa se ajusta. Sigo corriendo, Dios mío. Dicho sea de paso, en esto de dedicación, hay algo que sí tengo que añadir. Y es que cuando el Señor me llamó al ministerio, y yo creo, hermanos, yo no sé si me equivoco, pero creo honestamente no equivocarme. Cuando el Señor llama al ministerio a una persona, yo creo que es para toda la vida. Yo creo que es para toda la vida. Yo no podré jamás ser menos que un ministro de Dios hasta el día en que yo muera y voy a llegar a 100 años. Las convicciones espirituales son para toda la vida, hermanos. Que si se cansa uno, sí se cansa uno. Que es porque somos humanos, porque no, ¿cómo vamos a decir que no? Pero para toda la vida. Y jóvenes, no vendan su convicción por nada en la vida. Es el día ahora de comercialización casi en las cosas evangélicas. No venda, por favor, no venda su convicción por nada en la vida. Número 3, otra cosa que está siendo puesto a prueba es compañerismo cristiano. Y en esto voy precisamente un poco a lo que he hablado, en un poco de más detalle, y es el asunto de competencia entre ministros. ¡Ay, Señor! Hay tanta competencia entre ministros que cada uno tiene que ver cómo se las hace para salir mejor ante el público que el otra vez. Salir mejor, salir ganando. Debo de salir mejor que este para aparentar yo mejor y más fuerte y más público, más que sé yo, más no sé qué, más y más en todo. Mejor que aquel. ¿Cuándo, hermanos, no reconocemos el hecho de que hay tan solamente un Pablo, hay tan solamente un Aurelio, hay tan solamente un Wayne Myers, un solo Cancio? Cancio no puede cantar como canto yo. Nadie puede cantar como canto yo. O sea, hermanos, que la gloria de la, del grupo cristiano, la gloria consiste en la diferencia, en que somos todos diferentes el uno al otro. Ninguno somos iguales, somos diferentes. Uno de mis más grandes ayudantes y mentores y amigos fue un hermano que ahora está con el Señor. Yo no sé si conociste jamás en Los Ángeles a Ray Shock. ¿Conocí a Ray Shock? ¿Conocieron a Ray Shock? Yo una vez tuve que predicar en la iglesia de Ray Shock. Y televisión en vivo. Televisión en vivo. O sea, errores que salen son errores que no se pueden borrar. Televisión en vivo. Y tenía que predicar esa noche. Y estaba sentado en la plataforma y esperando que me llamaran. Yo estaba cansado. Acababa de venir de un viaje, no sé ni de dónde. Y honestamente estaba cansado, mi mente estaba cansada. Esto lo digo como excusa, ¿no? No sé si como razón, pero como excusa. Y me levanto cuando se me llama para predicar. Y abro la Biblia y empiezo a predicar. Cámaras presentes, la iglesia llena. Apenas entré al mensaje como un minuto, cuando me voy dando cuenta que no me estaba saliendo la cosa. Las palabras no me estaban saliendo. Los pensamientos no me estaban cuajando debidamente. Los conceptos que quería presentar no estaban cuajando, no se estaban reuniendo adecuadamente. La cosa no se estaba compaginando como debiera y yo me estaba asustando más y más. Y mientras más me pasaba eso, más me pasaba. ¿Me explico? Mientras más me pasaba, más me pasaba. O sea que el mero hecho de la confusión más me confundía. Y quizás como 10 minutos en este palabrerío vano sin decir yo nada y avergonzándome más y más, digo yo, hermanos y hermanas y señores de televisión, yo estoy perdido. Yo no sé ni por dónde voy en el mensaje, no sé por qué razón, pero tendré que rogarles que me perdonen. Yo no puedo continuar con este sermón. Y les ruego, pastor, que venga por favor para predicar el mensaje esta noche porque yo no puedo. Y en vivo, que todavía si fuera grabado, ¿no? En vivo. Y me siento allí, en la silla, la persona no más avergonzada del mundo, sino más muerta del mundo. Yo estaba muerto. Muerto de dolor, muerto de agonía y muerto más que todo de vergüenza. Vergüenza, avergonzado. Me quería morir. Si no fuera porque la cámara cubría toda la plataforma, me hubiera levantado y me hubiera salido de allí para nunca jamás regresar a esa iglesia. Nunca jamás. Nunca jamás. El hermano predica el mensaje y terminamos el culto. Y viene inmediatamente, a lo más despedir. Yo no podía moverme porque estamos ante público. Viene Ray Shock y me dice: Pablo, necesito que vengas el domingo entrante y prediques ese mensaje. Tenemos que oírlo. Imagínese, hermano. Yo le digo: Ray, yo he fallado. La falla más grande en la vida. Es imposible, yo no puedo. Pero Pablo, ¿qué es eso? Dios toma las cosas todas y le da vuelta para que salgan a como Él quiere que salgan. ¿Cómo sabes tú que Dios no planeó esto? Necesito que vengas el domingo entrante y prediques ese mensaje. Tenemos que escucharlo. No lo debes. Dicho sea de paso, me dio una buena ofrenda esa noche. Digo para decirles, hermanos, que lo que pasa con nosotros es que nuestra humanidad, nuestras fallas nos avergüenzan y las competencias nos avergüenzan y queremos defendernos y en la defensa ahogamos el ministerio. En la defensa ahogamos el ministerio. Hace muchos años, en el año 1945, creo que fue, tenía que predicar yo en una convención de la Asamblea de Dios en Santa Ana, El Salvador. Y recuerdo que yo estaba asustado. ¿Qué decía yo a toda esa gente? Era un chiquitín de apenas, 22 años, yo 23 años. Y yo nací el 21, saquen la cuenta ustedes. Y cruzando una de las calles, ya para llegar al templo, recuerdo el lugar. Recuerdo el momento, el lugar y todo. Cruzando la calle, me dice el Señor: hijo, yo sé por qué estás asustado. En mi corazón, como el Señor nos habla, ¿no? Todavía le dije: Señor, ¿por qué es que estoy asustado? Y me dice Él: porque eres orgulloso. ¿Qué, qué? ¿Por qué eres orgulloso? Si a ti no te importara cómo ibas a salir en el mensaje, tú no estarías asustado. Yo dije: hombre, de veras, Señor. Pues recuerda que el mensaje es mío, no tuyo. Así que tú ve, predica el mensaje a como te salga. Si te sale mal, que te salga mal. Al fin y al cabo, si te sale mal, tu orgullo necesita entonces esa ayuda, esa humillación. Y si te sale bien, pues dame gracias. Como quiera no puedes perder. Como quiera no pierdes, porque si te sale bien, te sale bien. Y si te sale mal, aprendes la lección. Así que no puedes salir perdiendo. Ese orgullo personal, hermanos, nos puede matar. Y creo yo que más que todo en este día donde todo es educación y cultura y sale uno de la universidad con tantos grados y con tantas lecciones, que yo los aplaudo, conste. Yo doy gracias a Dios por toda persona que ha ganado grandes grados académicos en este mundo. Gracias al Señor, y yo lo aplaudo. Yo le doy las gracias y lo felicito a esa persona, ¿no? Pero desgraciadamente en tantas veces eso produce una especie de competencia en la hermandad. Competencia que nos causa querer hacer más que el otro, y de ahí ese orgullo personal que pone en prueba nuestras amistades y nuestros compañerismos. Y perdemos nosotros a nuestros propios amigos por estar en, por poco lo digo, lo voy a decir, en esa maldita, porque no es, competencia del diablo. No lo permitamos. Vamos al número 5, número 4. Otra cosa que está siendo a prueba hoy en día es nuestra santidad, hermanos. Saben que hay una cosa que se llama ética situacional. La ética situacional dicta lo siguiente: que hay ciertas circunstancias y hay ciertas situaciones y condiciones en la cual ciertas prácticas son permisibles. Ética situacional. Donde ciertas prácticas son permisibles, porque al fin y al cabo es la práctica de la mayoría de las personas. Y por lo tanto, esas prácticas se vuelven permisibles, aunque vayan en contra de nuestras convicciones personales. Santidad es algo que es absoluto, hermanos. La santidad es absoluta. No es relativa, es absoluta. Yo soy un santo ante Dios, o yo no soy un santo ante Dios. Y con eso yo no quiero decir que fallas no hayan. Pero el mero hecho de que haya falla y yo lo reconozca, confirma más aún la perfección y lo absoluto de la santidad. Hoy en día vivimos en épocas cuando los periódicos, los magazines, las revistas, la televisión, todo va poco a poco, poco a poco, poco a poco, en forma de no notarlo, va poco a poco quitándonos a nosotros la fuerza de lo absoluto del pecado. Y lo vamos viendo con ojos un poco más suaves con el paso de cada día, cada día, cada día, cada día. Y lo que para mis padres era un horrible pecado, para mí hoy en día se convierte en una práctica del día. Una cosa ordinaria y corriente. Hace como, bueno, el 29 de junio yo me sometí a una operación de cataratas. Cataratas e implante de nuevo lente. A las seis semanas me sometí al otro ojo. Primero el ojo derecho, después el ojo izquierdo. Yo no sabía cuán ciego yo era, hermano. Yo no me había dado cuenta que yo estaba perdiendo toda la percepción de colores. Yo no me daba cuenta que estaba perdiendo toda la percepción de claridad. Yo no me daba cuenta. Porque la catarata me había venido poco a poco. Dicho sea de paso, catarata no es una escama sobre encima del ojo, sino catarata es un alechamiento del lente mismo que está detrás del iris, dentro del ojo, bien, bien adentro. Eso es catarata, es una especie de lechosidad del lente mismo que se alechosa, se emblanquea poco a poco. Y eso viene tan poco a poco que uno no se da cuenta. Y cuando menos piensa, uno está, qué raro que están poniendo las luces ahora tan bajas. Nunca se le ocurre a uno que es porque no está viendo bien. Qué raro, diciendo que las letras de las calles, los tableros que indican el nombre de la calle, los están poniendo ahora tan ilegibles. Qué raro eso. Sí, yo lo estaba diciendo. Las luces, esa luz, qué opaco está eso. ¿Por qué no ponen las luces bien claras como debe de ser? Y yo creía que era el otro, y no yo. Cuando me someto a la catarata, resulta que yo tenía 20-80 en este ojo, que es una letra de como 2 pulgadas a una distancia de 20 pies. 20-20 es una letra de 20 puntos, que es como 1/4 de pulgada. A grosso modo, como 1/4 pulgada a 20 pies de distancia. Eso es visión normal, lo que llaman visión normal. Es 20-20, o sea, a 20 pies de distancia uno puede leer una letra de 1/4 de pulgada, más o menos. Y mi ojo derecho había llegado a 20-80, que es una letra de como 2 pulgadas. A 20 pies era lo mejor que yo podía hacer. Y yo culpando a las luces y a los rótulos. ¿Qué? Era yo el mal. En mi ojo izquierdo había llegado a 20-50, que es como una letra de 1 pulgada a 20 pies. Era lo mejor que yo podía ver. Ya no estaba yo casi ni viendo. Estaba viendo ciego y no me daba cuenta. Pues me someto a la operación, asustadísimo, por supuesto, ¿no? Porque válgame el ojo de uno. A mí también no me ha tocado bisturí mi cuerpo, hermano, excepto el ojo ahora, ¿no? Y gracias por la ciencia médica. Porque ¿qué hicieron? Entraron al ojo y con ultrasonido desbarataron el lente malo. Lo hicieron, qué sé yo, polvo casi, no sé ni cómo es eso. Luego me metieron ahí una aspiradora microscópica allí y sacaron todo el lente malo. Y luego en una zanjadura en la parte de arriba del ojo metieron un lente de plástico ahí adentro, para sustituir el lente natural que habían sacado, que ya estaba malo, y me cerraron el ojo, me lo vendaron. A las 24 horas me quitaron la venda. Yo estaba con mi señora en el lugar. Me quitan la venda. Y lo primero que noto yo es lo blanco de lo blanco. Salgo al carro. Linda tenía un carro que había comprado, un Honda, que era blanco, pero no era blanco, era amarillento. No era blanco, sino que amarillento. Pero lo llaman blanco, no son, ¿cómo hacen eso con estos colores? Lo llaman blanco, pero era amarillento. Era amarillento hasta el día de mis cataratas, hasta la operación. Después de la operación, que salgo al carro, yo le digo a Linda, ella lo recuerda: Linda, ¿y tu carro ha sido siempre así de blanco? Pues sí. Pero hija, no, si, así de blanco, ¿no? Así de blanco, así de siempre. Imposible, yo creía que era amarillento, beige, color, como un color beige, no sé qué. No sé, así ha sido siempre. Yo estaba perdiendo la vista y no me estaba dando cuenta. Algo así es la práctica que nos ocurre, hermanos, dentro de la santidad, que poco a poco, por ver tanto mal, por ver tanto pecado, por ver tanta desgracia, por ver tanta, en fin, incluso guerras, por ver tanta matanza, tanta guerra, tanta cosa que se ve, poco a poco uno se va volviendo catarático, y la catarata se va volviendo peor y peor y peor, y uno cree que eso es normal. Pues si todo el mundo lo está haciendo, al fin y al cabo, eso es normal. El carro es beige, porque es beige, porque así lo llaman blanco, pero es beige. Blanco es blanco, y negro es negro, y beige es beige, y amarillo es amarillo, y rojo es rojo. En el Señor las cosas son absolutas, son absolutas. Y fácilmente vamos perdiendo nosotros nuestra vista de eso. Y poco a poco, con adaptación a ética situacional, vamos pensando que todo es, qué sé yo, color así medio gris, qué sé yo qué. Nuestra santidad está siendo puesta a prueba. Y voy a la última.
nuestra esperanza está siendo puesta a prueba. Todo lo vemos del punto de vista de esta vida. Todo lo vemos del punto de vista de la economía presente, del mal político presente, de la situación inmoral presente, del endrogamiento presente. Y las cosas del mundo nos tienen tan aplastados y tan asustados que se nos olvida, hermanos, que somos peregrinos aquí. Vamos de paso, yo no pertenezco aquí abajo. Yo estoy en terreno ajeno. Esta no es mi casa, este no es mi hogar. Yo voy para el cielo. No me aguanto por ser liberado de este cuerpo y ser dado mi traje espiritual en dimensión eterna. Yo voy para el cielo. Este lugar es temporal y aquí hay suciedad y aquí hay maldad y aquí hay pecaminosidad y aquí hay muerte y aquí hay droga y aquí hay enfermedad y aquí hay lucha y aquí hay temor y aquí hay todo esto. Pero este no es mi hogar. Yo voy de paso. Y el día en que el creyente pierde esa esperanza, casi ha perdido también su fe. Es el día en que nuestra esperanza se pone a prueba. Uno de mis yernos, no Jonathan Brown, otro de mis yernos, tengo tres yernos, me dice un día: ¿qué hacemos, papá? ¿Y qué pasa? Pues que sí, que están diciendo ahí en la bolsa que uno tiene que cuidarse porque todo se va a venir abajo y va a haber una desgracia horrible económicamente y las casas no van a valer nada y los carros no van a valer nada y nada no va a valer nada y la vida no va a valer nada y nada va a valer nada. Y le digo yo a él: ¿y para dónde vas tú? ¿Cómo quieres ir? Pues sí, ¿que para dónde vas? Que sea tan importante que todo valga tanto. Le dije: pues no sé, ¿por qué me dices? Porque yo le dije yo a él: yo voy para el cielo. Aquí las cosas no valen nada, nunca van a valer nada, ni importa que valgan algo. Aun cuando valen, no hay seguridad. Todo se viene abajo. ¿Qué importa? ¿No me asusta? Hermano Pablo, usted vive en Los Ángeles. Usted vive en Los Ángeles y le va a caer dentro de los próximos 2 años una grandota allí en Los Ángeles, en que se va a sacudir todo aquello y lo que es Costa Mesa se va a pasar al mar y yo al cielo. Hermanos, pase lo que pase en esta vida, sabiendo que estamos en el centro de la voluntad del Señor, no perdamos nuestra esperanza. No perdamos nuestra esperanza, mantengámosla viva, firme siempre en el Señor. No perdamos nuestra esperanza por nada en la vida. Cierro con la lectura de un pasaje que ustedes conocen muy bien, muy cortito, y nada más lo leo y termino. Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, por si se nos ha olvidado, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.